es un gran momento para que paremos un poco la pelota y en momentos en los que hay mucho debate y muchas novedades sobre el tema medioambiental, charlemos un ratito con nuestro especialista de cabecera en la materia, el licenciado Javier Vázquez, este sociólogo especializado en temas de sustentabilidad que nos acompaña todas las semanas. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Hola, Diego, querido. ¿Cómo va?
Bien, bien, bien. ¿Por tu comarca cómo está el clima? ¿Cómo está la cosa?
En esta comarca hay un lindo sol otoñal. La verdad que está lindo. Está, no te digo que está cálido, pero está ameno el clima. Está bien. Sí, bien. Sí. A la mañana estaba como un poquito más hostil, pero en este momento se disfruta. Es más, estoy al lado de la ventana, entra un poquito de sol. Muy lindo.
Bien, bien. Optimista. Me gusta.
Optimista. Siempre.
Bueno, esta semana entiendo que el día 5, que es sábado, va a ser nada menos que el Día del Medio Ambiente.
Correcto, sí.
¿Sí?
Ya hace varios años que el 5 de junio es el Día Mundial del Ambiente, y por eso me parecía interesante para este mes, ¿no? Pensarlo como el mes del ambiente también. Trabajar en estas semanas sobre una temática que sería qué cambios son necesarios para enfrentar, ¿no?, el cambio climático, qué cambios son necesarios para llevar adelante un desarrollo sostenible, que es algo que también se está hablando hace ya un tiempo, ¿no? Y por eso me parecía que es interesante empezar por el tema de la economía circular. No sé si has escuchado esto alguna vez.
Sí, lo escuché, nunca me quedó del todo claro, tengo alguna idea, pero estaría bueno que lo pases en castellano.
Está muy bien, está muy bien. Quería aclarar algo que se nos pasó un poco desapercibido. El 5 de junio es el Día Mundial del Ambiente, desde 1974. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate desde cuántos años atrás hace que ya este tema está en agenda, pero nos cuesta muchísimo terminar de incorporarlo, ¿no? Y eso habla también un poco de los cambios necesarios en la manera de hacer, en las costumbres, en muchas veces los modos que tenemos ya pautados sobre un montón de cosas, de consumo, de producción. Y ahí es donde, por ejemplo, entra la economía circular. Hoy te preparé, ¿no?, algunas ideas sobre qué se está haciendo a nivel Latinoamérica, ¿no?, y por qué la economía circular es tan importante. Imagínate, Diego, que estamos en como si fuera una línea, ¿no?, una línea tipo taylorista en una fábrica.
Sí.
Y extraemos y fabricamos celulares, ¿sí? El celular es un aparato que tiene casi toda la tabla periódica de elementos adentro. Vidrio, plástico, níquel, cromo, de todo. Casi todo lo que existe en la naturaleza está dentro de un teléfono celular. Todos esos son minerales, recursos naturales de la tierra, que nos llegan a nuestra línea de producción, lo ensamblamos como un teléfono celular, lo comercializamos, se usa, se rompe, se deja de usar, se desactualiza, lo que sea, y termina en un basural, o en un SEAMSE, digamos, en un relleno sanitario.
Sí, enterrado, tirado. Pila,
incinerado, lo que sea, pero digo, ahí queda. Entonces, eso lo llamamos que es es lineal, ¿no? Es un sistema productivo lineal. Extraigo, y para hacer otro celular nuevo, tengo que extraer nuevamente todos esos cientos de elementos de la tabla periódica, unirlos todos en un aparato para que alguien lo utilice y cuando lo deje de usar termine en algún lado. La lógica de la economía circular pone el foco en esto, de que sobre todo los recursos naturales son limitados. Entonces, ¿cuántos en el tiempo, cuántos teléfonos vamos a poder utilizar? ¿Cuánto petróleo? ¿Cuánto cobre? ¿Cuánto litio? inevitablemente tenemos que empezar a fabricar cosas que se puedan reparar, que se puedan reciclar, que yo pueda reutilizarlos. Porque en algún punto nos vamos a quedar sin todos esos elementos que conforman, por ejemplo, un teléfono celular. Ahí es donde pone el... Y por eso es tan interesante, porque es cambiar de esta lógica lineal a una lógica circular, en donde una vez que termino de utilizar ese teléfono, ya no es que lo tiro, lo reparo, lo puedo reciclar, sacarle las partes que están viejas o defectuosas o desactualizadas y utilizar todo el resto. Y no tener que construirlo todo desde cero. No sé si quedó más o menos gráfico la idea.
Sí. Me gustó mucho la, si querés, la metáfora fordista respecto de la línea de producción y el hecho de, bueno, de que... Claro, todos estos materiales, todos estos minerales, algunos creo que se consideran incluso minerales raros, que se utilizan en la industria electrónica, se terminan porque son así extraídos de la tierra y decís, todo eso se tira, son, no sé, si me imagino que pensándolo a nivel mundial, toneladas de esos materiales, si cualquier persona en una ciudad tiene 3 o 4 o 5 teléfonos, de los cuales varios los tiene guardados en un cajón y no se usan. Porque bueno, son obsoletos o por lo que sea.
Los famosos RAE.
Claro, los residuos.
¿No? Los residuos eléctricos y electrónicos.
Claro.
Entonces, acá, ¿cómo se llama? Esta primera entrega de cuáles son los cambios necesarios para enfrentar el cambio climático y llegar a un desarrollo sostenible. Me parece esta idea de economía circular que nos obliga a repensar la logística, nos obliga a repensar el diseño de los productos, nos obliga a repensar de qué manera recuperamos con lo que se llama la logística inversa, ¿no? El camión que lleva el producto nuevo y quizás tendría que llevarse los productos usados o en desuso. Para que se puedan reutilizar, para que se puedan reparar, para que en esa fábrica donde los construyen puedan utilizar parte de esos elementos, esos productos que ya no se utilizan. Pero para eso es necesario diseñarlos de una manera que no sean, que no tengan una obsolencia programada, que se puedan reutilizar, que se puedan reparar. Y lo más interesante de otra imagen que quiero transmitir, a ver, Diego, si es viable. Cuando nosotros sacamos la basura y sacamos todo mezclado, pensemos que mucha gente que nos escucha quizás está en la ciudad de Buenos Aires, pero hay mucha gente de otros cientos de otras ciudades de la Argentina que necesariamente tienen una política de reciclado. Entonces sacan toda la basura mezclada. Plástico, papel, vidrio, col, zanahorias, papas.
Sí. La famosa bolsa negra con todo adentro.
Con todo mezclado. Bueno, cuando esa bolsa negra pasa un camión, que en general la manejan 2 o 3 personas, ¿no? Dos atrás y uno manejando, y lo llevan a un relleno sanitario o lo llevan a un basural o en algún lugar donde se prende fuego la basura, la incineración. Pero si, como modelos como el de Rosario, como Ciudad de Buenos Aires, para no ser tan porteños, lugares como Wright en Santa Fe también, algunas ciudades de la provincia de Jujuy, o San Juan mismo. Cuando yo separo esos materiales en vidrio, papel, cartón, plástico, que hay 6 tipos de plásticos reciclables diferentes, ya no son 3 personas que agarran una bolsa todo mezclado y la entierran. Son multiplicidad de productos que alimentan nuevas industrias con nuevos empleos que generan nuevos productos o materias primas para generar productos nuevos.
Sí.
Ayúdame vos que estás del otro lado también.
Está perfectamente clara la idea. Entiendo que el lado luminoso o el lado positivo está en que requiere un nivel de participación muy, muy alto de la gente, por lo cual tiene que estar concientizada, tiene que entender el beneficio concreto, o si querés pensarlo al revés, el perjuicio concreto de no hacerlo. Y por otro lado, tiene un lado más complicado, que son los costos logísticos, ¿no? Porque yo pienso, nos metemos en un sistema de hiperseparación de residuos así, digamos, muy, muy estricto. Y separamos, ponele, en seis categorías. Bien, recolectar y juntar y procesar todo ese material, por ahí requeriría muchas más pasadas de camiones recolectores que las que tenemos hoy, donde ponele en la ciudad de Buenos Aires, en la mayor parte de los barrios hay una pasada por día. En ciudades más chicas te hacen dos o tres por semana, pero ¿qué hacemos para juntar todo eso? ¿Cómo lo juntamos?
Bueno, a ver, poniendo el caso de la ciudad de Buenos Aires, que es cierto que lo que pasa uno por día es la basura, digamos, lo que llevamos entierro. Pero después el reciclable, que en la ciudad de Buenos Aires es todo lo que no sea basura, todo lo que no sea, todo lo que sea seco, se junta. Y eso se clasifica, digamos, lo cual es un solo viaje del tacho de la puerta de tu casa o del punto verde en la plaza, va a la cooperativa. Y en la cooperativa se clasifica, se acopia y después se vende a los diferentes industrias del reciclado, del papel, del vidrio, del plástico, del cartón. Entonces, ahí la logística no sería un incremento. Es más, yo te diría que cuanto más separamos en origen y menos, porque el orgánico, lo que muchas veces sale como basura, no sé, ahora que estamos en invierno, hacemos un guiso o una sopa, pelamos la papa, bueno, todo eso se podría compostar. Y si yo composto esa fracción orgánica, ya lo que tiro como basura es cada vez menos, lo cual yo pondría en duda si en próximos años vamos a necesitar una recolección diaria de basura en la ciudad. Lo cual ahí también bajaste muchísimo el impacto de la logística, aunque quizás se suba un poquito por otro lado.
Mirá, Hernán nos escribe desde Tandil y dice, con respecto a la economía circular, en Argentina tendría que haber una política de división de los residuos en origen, desde casa. Y agrega, si dividís desde casa y pasás un día juntando residuos húmedos y otro día papel, cartón y vidrio, por ejemplo, no es tan complicada la logística. En Rivera, que es una ciudad de la provincia de Buenos Aires, se hace. ¿Estás de acuerdo?
Bien. Sí, yo ahí lo único que le plantearía es que hay una cuestión jurisdiccional, que es que el manejo de los residuos, sean reciclables o no, digo, es siempre municipal en la Argentina. Puede haber una política nacional, una ley nacional, pero la aplicación sobre si es un día por semana, son dos veces por semana, si se separa en dos o en cinco. Eso es algo que define cada municipio, cada gobierno local, lo cual me parece que está bien, es válido. Y también lo que es interesante es que si como comunidad entendemos la importancia, como comunidad, como ciudadanos, entendemos la importancia del reciclado, porque entendemos que es un impacto no solo ambiental, sino que también permite generar cientos de nuevos puestos de trabajo, también se lo podemos demandar a nuestro intendente. No hace falta esperar que el ministro de Ambiente Nacional haga algo, porque es algo local, es algo chiquito. Es como chiquito en el sentido de que es de escala de gobierno local. Entonces, podemos exigir a nuestros representantes directos una política de reciclado adecuada para nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro pueblo. Y ahí me parece que es muy importante, porque incentivar la economía circular es uno de estos cambios en la manera de hacer, en los hábitos que son sumamente necesarios para poder enfrentar los próximos años y lograr una idea de desarrollo sostenible, porque, como bien vos dijiste al principio, Diego, todo esto requiere un compromiso de los ciudadanos, un compromiso en una política activa, de participar activamente en la política, a fin de que tenga sentido y que funcione. Si no, si yo sigo tirando todo mezclado, es muy difícil.
Seguro, seguro. Da la sensación de que es un tema que, digamos, que de arriba para abajo mira a la sociedad, pero que debe ser impulsado de abajo para arriba con la participación, ¿no? Es una especie de, me da la sensación de ejercicio o de práctica democrática 3.0, ¿no? Muy propia del siglo XXI.
Yo creo que sí, que en muchas de las ciudades que hoy son quizás vanguardia o referencia en cuanto al tema del reciclado, fue más de arriba para abajo, ¿no? Llámese las ciudades europeas, que hace más de 15 años que están llevando adelante políticas de reciclado, la ciudad de Buenos Aires, que empezó también a mediados en la primera década del siglo XXI, pero hoy esto que ya se está hablando tanto en la sociedad, para las ciudades que comiencen en el futuro, va a ser más de abajo hacia arriba, en donde la ciudadanía, como este oyente que nos escribía, dice, che, hay que hacer algo. ¿Por qué no estamos haciendo? ¿Por qué el municipio no lleva adelante nada al respecto de esto? Por ejemplo, que quería traer a colación, Perú presentó hace muy poquitos días un informe sobre, con 1000 escenarios posibles, analizaron 1000 escenarios para ver cómo llevar a Perú a una economía de carbono cero. Y analizaron varios dimensiones: energía, alimentación, silvicultura y agricultura, y residuos. Y fíjate qué trabajo intelectual y técnico, 1000 escenarios posibles, y en todos ellos, excepto creo que en 3, si mal no recuerdo, en 3 o en 4, les daban beneficios económicos positivos a 2050.
Claro, digamos, el beneficio es absolutamente concreto y ya no es más una especulación, si querés, hippie. Estamos hablando de un escenario concreto de la vida cotidiana que tiene que ver con la salud integral del planeta, y lo ves todos los días, y ya, digamos, por ahí hace 10 años era un tema de discusión ideológica. Hoy ya no se discute más ideológicamente. Hoy lo que se discute es cómo lo hacemos, no si hay que hacerlo.
Sí, bueno, claro, pero no es, eso no quita de que no es una gran incógnita cómo se lleva adelante estos cambios tan profundos de las estructuras económicas, sociales y productivas de las diferentes sociedades, porque hay muchos cambios que son estructurales en el, supongamos, ¿no? Si querés, sigamos en la idea de la economía circular, los contratos más importantes de casi todas las municipalidades es el contrato de basura, de recolección de basura.
Sí.
Que tiene, no sé, 40 años de antigüedad. Y ya tiene una lógica. Actualizar el trabajo de esas empresas, actualizar los camiones, actualizar los modelos de recolección, modificar la manera en que se hacen esos contratos, es un tema sensible, ¿no? Pero bueno, yo creo que hoy hay una demanda de la ciudadanía por empezar a ocupar estos espacios y a tener respuestas que van a tener cambios rápidos y muy potentes.
Seguro.
Porque además se genera esta posibilidad, como muestra este informe de Perú, que no solo es bueno para el ambiente, sino que genera más trabajo y genera un aumento del PBI.
Seguro. Javier, dejamos por acá punto y coma para continuar la semana que viene conversando sobre temas de ambiente o medio ambiente, cosa que también puede ser un gran tema para la semana que viene, y de sustentabilidad en general. Sí, te mando un abrazo muy grande.
Un abrazo, Diego. Saludos para todos.